Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Digamos gracias a nuestro Dios por que otra vez nos da el regalo, una semana más de vida, de suficiente salud para venir aquí a este lugar, a los que somos de la iglesia. Y también damos muchas, muchas gracias a Dios, en especial por cada invitado e invitada que está aquí con nosotros, ya sea la primera vez, la segunda, la tercera vez, o si son más, con más gusto, ¿verdad? Que ya se sientan como en casa, deseando que continúen congregándose aquí con nosotros, y ese es un privilegio que nos da Dios, el contar con la presencia de ustedes. Damos gracias por eso a Dios, por ello. Y vamos a comenzar con este tema, y ya los vamos a dejar descansar, porque si no, pues a lo mejor ya o me corren o se van, algunas de las dos cosas. El tema ha sido pecados aceptables, ¿verdad? Pecados aceptables. Me voy a regresar aquí en mi carpeta, como de cuáles pecados estuvimos hablando. Primero hablamos acerca de que el pecado parece que desapareció del planeta Tierra. Ya no se usa esa palabra, sobre todo allá en el mundo, ¿verdad? No se pronuncia como que hubiera desaparecido. Hablamos del orgullo como uno de los pecados aceptables, es decir, aquellos pecados que no son escandalosos, que no son, que nos conmuevan, decir, ay, mira lo que hizo el hermano, ay, mira, el hermano tuvo orgullo. Pues no, nadie anda diciendo eso, pero son pecados. Todo pecado es igual de pecado delante de Dios y debemos arrepentirnos, dejarlo. Hablamos de la impiedad también, otro pecado más. Hablamos de la ingratitud como otro pecado que lo toleramos en nuestras vidas. Hablamos de la inconstancia, vimos el ejemplo, por ejemplo, de Marcos, ¿verdad?, que salió en compañía de Pablo y de Bernabé y después echó para atrás. Hablamos de el egoísmo, otro pecado más que mencionamos dentro de los aceptables. Hablamos también de la falta de contentamiento como otro de los pecados que aceptamos, que toleramos en nuestra vida. Hablamos de la intemperancia, que también se puede decir falta de dominio propio. Falta de dominio propio. Hablamos de la mentira. De la mentira, otro de los pecados muy comunes y mucho en nuestro pueblo mexicano. Hablamos de la lengua inicua, la lengua inicua que incluye la mentira, pero mencionamos otras cosas más. Y hablamos finalmente el mensaje pasado de el pecado de la mundanalidad, de la mundanalidad. Y hoy el tema es tu respuesta, tu respuesta. Faltaron más, podemos mencionar otros más, la envidia, los celos, las contiendas, cosas como esas, más, ¿verdad? Pecados que estamos aceptando en nuestra vida y a veces ni siquiera sentimos remordimiento por ellos. Pero hoy vamos a ver el tema tu respuesta, o también podría ser mi respuesta, o la respuesta de cada quien. En Mateo capítulo 21, versículos 28 al 31, el Señor Jesús, hablando con los principales sacerdotes y los ancianos allá en Jerusalén, les dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras, lo más despreciable del pueblo, van primero delante de vosotros. Van delante de vosotros al reino de Dios. Una orden de un padre a dos hijos. Uno en primera intención dijo, no quiero, pero fue. Y el otro hipócritamente dijo, sí, y después no fue. Dos respuestas diferentes, ¿verdad? Dos hijos, dos respuestas diferentes ante una orden del padre. ¿Por qué no quisieron ir o no querían ir los hijos? Seguramente por comodidad, estaban muy cómodos, estaban muy a gusto con lo que estaban haciendo y no querían dejar de hacerlo para ir a trabajar, para ir a cansarse, a esforzarse, a sudar, todas esas incomodidades. No, aquí estamos muy bien, estamos muy a gusto, no quiero, quiero quedar aquí como estoy. Pero uno de ellos, aunque los dos no querían, uno de ellos fue, obedeció, y el otro no. El otro mintió a su padre. El apóstol Pablo, escribiéndole a un joven que era pastor de una iglesia, le dijo unas palabras, escribió unas palabras en la segunda carta que escribió a este pastor, se llamaba Timoteo. Y ahorita las vamos a leer, pero antes quiero decir, estas palabras fueron de Pablo a Timoteo, pero yo creo que pueden ser de Pablo a cualquier pastor de toda iglesia cristiana. Y por eso las quiero tomar hoy para mí mismo. Y allá en la segunda carta de Timoteo, le dice esta orden del Padre Celestial, porque Pablo estaba escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, no por su propio gusto, sino lo que el Espíritu Santo le está dictando a él. Y la orden es esta, ahí en 2 Timoteo 4:2, antes del versículo 2 está el versículo 1, ya no lo puse, pero lo podemos recordar. Dice, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y luego dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia. Entonces le está diciendo, te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que prediques la palabra. Y vamos a leer esta orden en otra versión, la versión Lenguaje Sencillo. Le dice, quiero que anuncies el mensaje de Dios en todo momento. Insiste en anunciarlo, aunque no parezca ser el mejor momento. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. Una orden del Padre Celestial que Dios le estaba dando por medio de Pablo a Timoteo, y yo creo que le está dando a todo pastor de toda iglesia. Predícales la palabra, muéstrales sus errores, corrígeles, instrúyelos con mucha paciencia, exhórtalos. Y yo he tomado esta palabra para mí mismo, y es lo que he estado haciendo en estos mensajes que hemos titulado Pecados Aceptables. En obediencia al mandamiento de Dios, yo he estado predicándoles precisamente sobre errores, sobre cosas que hay que corregir en nuestra vida aquí en la iglesia Jericín. Es un mandamiento de Dios. Quizá a algunos no les parezca, o algunos quisieran escuchar mensajes dulces, cariñosos, de como en otras partes por ahí escuchamos, ¿verdad? El Señor te bendice, te prospera, vas a tener éxito, va a te ver muy bien, etcétera, etcétera. Dios está bien contento contigo, está feliz, te va a prosperar, etcétera. Pero si ustedes ven la Biblia, los profetas que Dios mandaba, no los mandaba a eso, los mandaba a exhortar al pueblo, a corregir el pecado que estaba viviendo el pueblo. Y es lo que nos sigue mandando el día de hoy. Y hemos hablado que Dios nos reclama vivir una vida de santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Dice, porque yo soy santo, vosotros también seréis santos. ¿Esto qué quiere decir? Que nos debemos apartar de todo pecado. No solo de esos pecados que nos escandalizan, como el adulterio, la fornicación, el homicidio, el robo a mano armada y cosas así, sino también de esos otros pecados que pasamos por alto en nuestras vidas y a veces ni siquiera sentimos remordimiento de estarlos cometiendo. Esos pecados tolerados, esos pecados aceptables en la vida de los creyentes. De esos también nos debemos apartar y es de lo que he estado predicando. Ahora, ¿cuántos mensajes llevo ya? 13, ¿no? Este todavía no, estamos en el 14. La pregunta es, después de escuchar estos 13 mensajes y con este 14, ¿cuál será la respuesta de la iglesia al mensaje de Dios? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Indiferencia o arrepentimiento? Algunos dirán, como uno de los hijos, no quiero, pero voy a obedecer. O como el otro, fingiendo que dice sí con la cabeza, pero por dentro dice no, no voy a obedecer, voy a seguir igual que como estoy. Con mis pecados aceptables que he tenido, voy a continuar. ¿Cuál será la respuesta? Ojalá que yo no tenga que decir como Pablo dijo, lo escribió decepcionado de la iglesia de los Gálatas. ¿Saben lo que les escribió? Gálatas 4:11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y ojalá que yo no tenga que decir, me temo de vosotros que no haya predicado ya 13 mensajes sobre arrepentirse de los pecados y que no haya cambio en la vida de ustedes. Pero puede suceder, ¿verdad? Me temo de vosotros que después de estar predicando, sigan igual. La vez pasada me dijeron muchos, ay, qué mensaje, qué bueno, que no sé qué. Yo no busco que me halaguen y que digan qué bueno estuvo el mensaje. Lo que yo quisiera es su respuesta al mensaje, una respuesta de arrepentimiento. Ojalá que eso se dé en cada uno de ustedes. Cada quien según le corresponda con la vida que estén llevando, hoy estemos llevando. Vamos a recordar en la Biblia dos pueblos a los que se les predicó un mensaje de arrepentimiento y su reacción fue diferente. Y mientras recordamos a estos pueblos, quisiera que cada uno se preguntara como cuál voy a responder yo, como uno de ellos o como el otro. Cada quien analícese. Vamos a empezar entonces. El primero de ellos, me ha ahorrado mucho trabajo el hermano Vicente Rodríguez, porque ya habló de Nínive, ¿se acuerdan? El pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive era un pueblo pagano, era un pueblo idólatra, era un pueblo que no conocía al Dios verdadero. Tenía sus propios dioses, sus falsos dioses a los que adoraban, servían y conforme a sus ideas, ellos tenían una vida desagradable delante de Dios y esa vida fue cada vez de mal en peor, de mal en peor. La vida moral, la vida de esta gente de la ciudad de Nínive, hasta que llegó a un extremo intolerable para Dios, y eso que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero le colmaron la paciencia de tanta pecaminosidad que tenía esta nación de Nínive, que entonces Dios decidió destruirla, acabar con ellos. Pero antes de hacerlo, les quiso dar la oportunidad de arrepentirse. Él tenía determinado destruir la ciudad, repito, por su pecaminosidad alta que tenían. Pero antes de hacerlo, les quiso dar una última oportunidad para arrepentirse. ¿Y qué hizo? Mandó a un siervo, al profeta, ¿cómo se llamaba? Jonás. Mandó a uno solo, uno. Jonás. Vamos a leer ese llamado de Jonás y la orden que se le dio. Jonás capítulo 1 versículos 1 y 2 dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Vemos cómo los profetas de Dios no iban, no dice pregona a favor de ella, felicítales, no, pregona en contra de ella. Porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Se fijaron? Luego, en los versículos 3 y 4 dice, capítulo 3, bueno, del 3 al capítulo que acabamos de leer, capítulo y versículo, hay un intermedio que ya conocen ustedes la historia. Jonás no obedeció inmediatamente, se fue a otro lugar, se lo comió un pez. Y solamente así fue que Jonás se convenció que tenía que obedecer a Dios. Y obedeció. Así que nos brincamos toda esa parte y nos vamos al capítulo 3, versículo 3 y 4. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Muy bien, la ciudad era para recorrerla en 3 días. Pero dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de ¿cuánto? De un día nada más. Un profeta, un día, predicando el mensaje de el castigo que le venía de parte de Dios por su pecado. Un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Terrible mensaje, ¿verdad? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Un loco del pueblo de Israel se vino recorriendo una gran distancia hasta llegar a Nínive. Un pueblo que no tenía relación con Israel. Y ese hombre se para caminando por la ciudad, avanzando y pronunciando palabra de Dios en contra de la ciudad, diciendo: de aquí a 40 días va a ser destruida. Y caminó un día predicando, y yo creo que al final habrá dicho: ya nomás les quedan 39. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de este pueblo de Nínive? ¿Cómo respondió al mensaje de arrepentimiento de sus pecados? ¿Cómo respondió? Leemos Jonás 3, versículos 5 al 9. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esta era una costumbre que tenían en aquellas culturas para manifestar un dolor muy grande. Sobre todo lo usaban cuando había fallecido un ser muy querido. Y su manera de mostrar su dolor, su tristeza, su pesar, era vestirse de cilicio, inclusive se ponían ceniza, ¿verdad? Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Fíjense, oyeron y la noticia le llegó al rey, y el rey también, arrepentido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y por eso grito, porque decía: clamen fuertemente, ruéguenle a Dios, pero con todas sus fuerzas. Y luego, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña, ladrones, ¿verdad?, que hay en sus manos. El rey diciendo eso. ¿No les asombra? Si hoy día una persona se para en una plaza y empieza a decir, este pueblo es un corrupto y sus autoridades también son unos ladrones y están haciendo esto y están cometiendo esta falta y esta otra, lo más seguro es que o pública o disimuladamente lo manden detener, arrestar, le dan una golpiza por ahí o desaparece. Porque, y me refiero sobre todo al rey, a las autoridades no les gusta que hablen mal de ellos, que les digan que están haciendo mal las cosas, que están siendo corruptos, que están siendo tramposos, ladrones, mentirosos. No les gusta a la autoridad que se les diga una cosa así. Y tratan de callar a la persona que haga una cosa así. ¿Por qué creen que se mueren tantos periodistas? ¿O a otros los han anulado de alguna otra manera? Bueno, este pueblo de Nínive, en el que sí había mucha maldad, injusticia, corrupción, robos, homicidios, este pueblo, cuando se le señaló su pecado, no fueron en contra de Jonás, no lo mandaron detener, no lo arrestaron, no le pusieron una golpiza por alborotador, por estar sembrando el terror en el pueblo, por estar amenazando de muerte al pueblo que dentro de 40 días iba a ser destruido. Nada, nada, nada de eso hicieron, sino que aceptaron que ese era un mensaje de Dios y se arrepintieron de sus pecados y clamaron a Dios que les perdonara. Y además se pusieron en una actitud de dolor, de tristeza, como si se les hubiera muerto una persona muy querida. Les dolió haber pecado y clamaron pidiendo perdón y clamaron. ¿Les escuchó Dios? Por supuesto que sí. Dios les perdonó. Jesús dijo esto en el sermón que predicó, empezando con las bienaventuranzas, Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. A eso es a lo que se refiere este versículo. No a los que lloran porque le pegaron o se cayó y le dolió, o está enfermo y le duele la muela o lo que sea. No, los que lloran por el pecado que han cometido. Así como este pueblo lloró y clamó a Dios que le perdonara. Y Dios le perdonó. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez has llorado, dolido y arrepentido por tu pecado? No confundas la pregunta, no estoy diciendo que si has llorado por las consecuencias que se te vinieron por haber pecado, sino llorado por haber pecado, por el pecado que cometiste, porque le fallaste a Dios, porque hiciste algo que afectó al corazón de Dios que te ama tanto. Independientemente si hubo consecuencias o no las hubo, ¿alguna vez has llorado por haber pecado contra Dios? ¿Te ha dolido tanto el pecado para ponerte a llorar delante de Él y pedirle perdón? Yo creo que si no lo has hecho, pienso que, deseo que sí, pero si no lo has hecho, puede que algo anda mal en tu vida, ¿eh? Puede que algo ande mal en tu vida si no has llorado por haber pecado contra Dios. ¿Será entonces que hay indiferencia? Vamos a ver el segundo pueblo, el pueblo de Judá. La respuesta del pueblo de Judá. ¿Cuál es el pueblo de Judá? El pueblo de Judá, al contrario del pueblo de Nínive, era un pueblo que sí conocía al Dios verdadero. Era un pueblo que había sido educado, enseñado en los mandamientos, en los estatutos, en los decretos de Dios. Lo conocían desde su comienzo como nación al salir de Egipto de mano de Moisés. por mano de Moisés, quien les dio los mandamientos. Así que conocían bien al Dios verdadero, sabían sus mandamientos, sabía que le agradaba, sabía que no quería que hicieran perfectamente bien este pueblo de Judá. ¿Ok? Ellos eran descendientes de Jacob, de Isaac, de Abraham, esos grandes patriarcas que tiene el pueblo de Israel. A ellos Dios les había dicho algo bien bonito, que no se lo ha dicho a ningún pueblo del planeta Tierra. Éxodo 19:5, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esta nación de Israel, la cual formaba parte de Judá, Dios había dicho, ustedes van a ser mi especial tesoro. Mi especial tesoro. De todos los pueblos de la tierra, ustedes van a ser mi especial tesoro. Qué bonito, ¿verdad? Pues ese especial tesoro bonito, con el paso del tiempo, se empezó a apartar de Dios. Empezó a dejar a Dios, empezó a dejar de obedecer los mandamientos de Dios, a no querer hacerlos ya, sus estatutos, sus decretos, y empezó a dejar a su Dios, al Dios verdadero, al único, y empezó a adorar a ídolos falsos. Empezó a adorar a los dioses de los pueblos vecinos, y además de que adoró a esos dioses, empezó a comportarse, empezó a practicar la forma de vivir de esa gente que no conocía a Dios. Y eso nada menos que se llama, lo que hablamos el domingo pasado, mundanalidad. Empezó a practicar el pecado de la mundanalidad, de vivir como vive la gente que no conoce a Dios. Eso hizo el pueblo de Israel. Y eso molestó a Dios. Pero era su pueblo escogido, su especial tesoro. ¿Y qué hizo Dios? También se enojó. Pero antes de castigarlos, antes de hacerles cualquier cosa, primero envió, no a uno, sino no puedo contarlos cuántos profetas envió Dios a esta nación para que se arrepintieran de sus pecados. A Nínive nomás envió uno, fue Jonás. Y nada más predicó un día y ya se habían arrepentido. Al pueblo de Israel envió muchos profetas, uno tras otro, diciéndoles arrepiéntanse de su pecado, arrepiéntanse de su pecado. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Vamos a verlo. Uno de esos profetas que mandó Dios se llamó Jeremías. Y vamos a hablar en particular de este profeta Jeremías. Primero, el llamamiento de Jeremías. En capítulo 1 de Jeremías, versículos 2 al 7. En parte está esta parte. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Cuéntenle, Josías. En el año 13 de su reinado. Quiero que pongan atención a los detalles, porque a veces leemos la Biblia y nos brincamos los detalles, nada más nos vamos a lo grueso. Pero las profecías de Jeremías para exhortar al pueblo de Israel al arrepentimiento comenzaron en tiempos del rey Josías, en el año 13 de su reinado. ¿Okay? Le vino también en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Así que desde el año número 13 del reinado de Josías, hasta el último rey que tuvo Israel, que fue Sedequías, que tuvo Judá, que fue Sedequías, y luego todavía un poco de la cautividad en Babilonia, estuvo profetizando Jeremías. estuvo hablándoles al pueblo de Israel, en particular al pueblo de Judá. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo fue ese tiempo? Yo me pregunté, porque Jonás nomás predicó ¿cuánto tiempo? Un día. ¿Y Jeremías? Vamos a echarle cuentas. El reinado de Josías duró 31 años. Y él empezó en el año 13. Para completar los 31 son 18 años. Vamos a leer el pasaje. Segundo de Crónicas 34:1 dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Y dice el pasaje anterior que Jeremías comenzó a profetizar a partir del 13º año de Josías. Entonces ahí estuvo 18 años predicando Jeremías, 18 años. Nada más en el puro reinado de Josías, pero faltan más reyes. Este rey, por cierto, hizo lo recto, aunque el pueblo no, pero el rey hizo lo recto. Y cuando murió, por cierto, le lloró Jeremías. Segundo de Crónicas 35:25 dice: y Jeremías endechó, es un canto de tristeza, en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, que es cuando se escribió este pasaje. Después de Josías siguió Joacás, que no se menciona en el pasaje que vimos hace ratito de Jeremías, porque nada más reinó 3 meses. Dice el segundo de Crónicas 36, versículos 1 y 2. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. Se murió Josías y entonces reinó Joacás, hijo de Josías. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Muy poquito tiempo, ¿verdad? Reinado de Joacim, 11 años. ¿Cuánto llevamos? 18 años y ¿qué? 3 meses. Ahora sigue Joacim. Segundo de Crónicas 36, 3 al 5. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén. Y le puse yo aquí entre paréntesis para que entendiéramos. Quitó a Joacás. Y está, porque en eso vino una invasión de Egipto. Y Egipto quitó al rey. Por eso nomás duró 3 meses. Y puso a otro. Puso a Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre, aquí no es sobre, sobre Judá y Jerusalén. Y le mudó, o sea, le cambió el nombre en Joacim. O sea, se llamaba Eliakim y el rey de Egipto le puso Joacim. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, nótese, este rey Joacim no era hijo de Joacás, era hermano. Los dos eran hijos del otro rey anterior, Josías. ¿Ok? Primero reinó el hermano Joacás y luego Joacim. Pero este reinó, ¿no dice aquí? No, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. ¿Ok? 18 más 3 meses más 11 años. Y luego sigue el reinado de Joacim. Después del anterior rey siguió Joacim. Reinó 3 meses. Segundo de Crónicas 36, 8 y 9. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joacim, su hijo. Este sí es hijo de ¿quién? De Joacim, que a su vez es hijo de Josías, hermano de Joacás. Perdón, este Josías también tiene otro hijo que era Joacás. Bueno, reinó en su lugar Joacim, su hijo. De 8 años era Joacim cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Todos los reyes de aquí hasta que se acabó el reinado de Judá, todos hicieron lo malo, uno tras otro. Este nada más duró 3 meses y 10 días. Después de él siguió Sedequías, que reinó 11 años. Segundo de Crónicas 36:11 dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Les voy a recordar lo de Jeremías. Voy a ver si puedo rápido. No, como que muy rápido no regresa. Bueno, no quiere. Quién sabe por qué. Pero leímos en Jeremías 1, del 2 al 7, que la palabra de Jehová vino a Jeremías al año 13 del reinado de Josías. Y continuó el reinado de Joacim, y continuó hasta los 11 años del reinado de Sedequías. Y luego todavía vino la invasión de Babilonia, se los llevaron cautivos, y todavía en el cautiverio tuvo más profecías. Bueno, ¿cuánto fue en total? Total son al menos 40 años y 6 meses. Digo al menos porque hubo algunos tiempos de intervalo entre que un rey dejaba ese rey y luego era otro. No era inmediato. Había, por ejemplo, cuando el rey de Egipto quitó a Joacás, se tardó un año en volver a poner el otro rey. Entonces ahí hay intervalos. Pero quitando esos tiempos, fue más de 40 años que predicó el profeta Jeremías. 40 años. Compárenlo con un día que predicó Jonás. 40 años. Ahora, ¿qué predicó? ¿Cómo se estaba portando el pueblo de Israel? ¿Cómo era la conducta del pueblo de Israel en tiempos de Jeremías? Pues uno tras otro hacían lo malo delante de los ojos de Jehová. Uno tras otro. ¿Y qué predicó Jeremías? Felicidades, Dios está muy contento con ustedes. Me ha enviado para decirles que los va a bendecir, que va a poner a todos sus enemigos barridos y regados, no les van a poder hacer daño a nadie. Donde quiera que ustedes lleguen, la piel, lo que pise la planta de sus pies será de ustedes, y sembrarán y se multiplicarán sus vides y todo lo que quieran. Sus ganados se van a multiplicar, etcétera, etcétera. ¿Les predicó eso? Vamos a ver que no. El mensaje de Jeremías. Jeremías 3, versículos 12 al 14 dice: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde, dice Jehová. Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. Esta fornicación es espiritual, ¿verdad? Porque se acostumbraba a rendir culto a dioses ajenos debajo de los árboles y en los lugares altos. Lo dice: y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. ¿Se fijaron? Es parte del mensaje que daba Jeremías al pueblo de Israel. Jeremías 4:4: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. ¿Cómo ven la predicación de Jeremías? Bien agradable. Jeremías 4, versículos 6 y 7. Porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de las naciones está en marcha. Y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Se está diciendo que viene destrucción de parte de un pueblo que estaba al norte de Judá. Iba a quedar la tierra como desolada, vacía. Se lo está diciendo, ¿por qué? Por su pecado. Ahora, ¿se acuerdan cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra? ¿Cómo le fue bajando? Si hubiera tantos justos, bueno, si hubiera menos. Y Dios decía, si hubiera, le perdono. ¿Se acuerdan de esa parte? Ahora vean esto, Jeremías 5:1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Por la Biblia y por la historia sabemos que no perdonó. ¿Qué quiere decir eso? Que no había ni siquiera uno. Ni siquiera uno. No había. Jeremías 7, versículos 18 y 20. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres, aquí pongan atención, amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. ¿La Biblia enseña que hay alguna reina en el cielo? ¿Existe esa reina del cielo? No. Solamente hay un rey de reyes y señor de señores, y es Jesucristo. Amén. Y no hay reina, no existe. Por eso el rendirle culto, adoración, es un pecado de idolatría, idolatría, idolatría. Y Dios se enojó con el pueblo de Judá por estarle rindiendo culto a la reina del cielo, por idólatras. Dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos. ¿Para qué? Para provocarme a ira. Esto lo está diciendo Dios. Provocaron a ira por su idolatría. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. ¡Sas! Las personas, los animales y hasta los vegetales. Todo ser vivo le iba a tocar la destrucción por la idolatría. Por la idolatría. Y una de esas idolatrías era rendirle culto a una inventada reina del cielo. Jeremías 15, estamos viendo el mensaje de Jeremías. ¿Ven ustedes que no es un mensaje cariñoso? ¿Les pareció cariñoso el mensaje del domingo pasado? ¿Pero es bíblico? ¿Es de acuerdo con la palabra de Dios? Es lo mismo que hizo Jeremías. Predicó lo que Dios le mandó que predicara. No endulzarle el oído al pueblo, sino señalarle su pecado para que lo corrigieran. Jeremías 15, 3 y 4 dice, y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo, dice Jehová. Ahí les va. Espada para matar, perros para despedazar, aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Espada, perros, aves y bestias. Con la espada los iban a matar y sus cuerpos, sus cadáveres, iban a venir los perros y se los iban a comer. Y los que no se los comieran los perros, iban a venir las aves del cielo, los buitres y los zopilotes, para comerse sus cuerpos. Y todavía si quedaba algo, venían las bestias de la tierra, por ejemplo, las hienas, los lobos, y se tragaban lo que quedaba de sus cuerpos. Ese es el mensaje de Jeremías al pueblo de Judá. ¿Por qué? Por su pecado. Les estaba diciendo lo que iba a venir, así como también Jonás le predicó a Nínive: de aquí a 40 días esta ciudad va a ser destruida, porque la maldad ha llegado al extremo ante los ojos de Dios. Acá le estaba advirtiendo también, 40 años antes de que sucediera, ya estaba Jeremías predicando. ¿Lo ven? Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés. Manasés fue un rey terrible, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Ahí después le dan una miradita a Segunda de Crónicas o de Segundo de Reyes, por ahí, para que vean la historia de Manasés. ¿Y cuál fue la respuesta de Judá? ¿Por qué envió Dios a Jeremías y a los demás profetas a predicarles esto a Israel y a Judá? ¿Por qué? ¿Para aterrorizarlos? ¿Para qué? ¿Para que se arrepintieran? ¿Para qué mandó a Jonás? Para que Nínive se arrepintiera de sus pecados, se convirtiera de sus malos caminos. Y lo hizo. ¿Para qué mandó a Jeremías y todos los demás profetas? Por la misma razón. Dios no quería destruirlos, Dios quería que se arrepintieran de sus pecados. Pero ¿cuál fue la respuesta de Judá? ¿Cómo reaccionó ese pueblo escogido de Dios, el especial tesoro de Dios? ¿Cómo se comportó? El libro de Crónicas nos da un resumen de cómo se comportó no solo a la predicación de Jeremías, sino a la de todos los profetas que Dios envió. Segundo de Crónicas 36, 15 y 16 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente, fíjense, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, sus plural, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Porque tenía misericordia, no quería que les pasara todo eso que está diciendo Jeremías. Dios no quería que les pasara eso, por eso los envió, tenía misericordia de ellos. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Qué hicieron con las palabras de los profetas? Se burlaron de ellos. Y saben, a muchos de ellos los mataron. A muchos los mataron. No quisieron recibir la palabra, hacían escarnio, se burlaron de ellos, los menospreciaron, los trataron mal, a muchos los mataron. ¿Se acuerdan de Jesús cuando iba a entrar a Jerusalén? ¿Qué fue lo que dijo? Sus palabras de tristeza, ¿no? Ya cerca de entrar a Jerusalén, por última vez cuando iba a ser entregado, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cómo qué? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste. Tú no quisiste. Yo no sé, yo he estado predicando ya 13 mensajes y con este son 14. ¿Cuál va a ser la respuesta de ustedes? ¿Se estarán allá en su casa burlando de lo que yo les dije? Están diciendo: ay, el hermano está loco, es que tiene, pues qué, si yo quiero oír mi música mundana fea, pues qué, qué le importa, yo voy a seguir viviéndola. ¿Por qué me anda diciendo, si quiero ir al antro a estar ahí tomando, fumando, pues qué, lo voy a seguir haciendo y qué? ¿Cuál va a ser la respuesta? Pregunto, ¿cuál será la respuesta? Miren, Jeremías dice: yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra a los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Lo querían matar, ¿verdad? Ya para que se calle. Yo era como un cordero inocente que lo llevan a degollar. Dios me mandó a predicar y ahí va Jeremías a predicar. Y una maltratada que le pusieron. Jeremías 18, 18 al 20 dice: y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, venid e hirámoslo de lengua. ¿Por qué le querían cortar la lengua? Para que ya no está lo escuchando sus profecías. Ya cállate, Jeremías, vamos y sáquenle la lengua, ¡zas!, para que se calle. Esa fue la respuesta del pueblo de Dios. Y no atendamos a ninguna de sus palabras. Y dice Jeremías: oh Jehová, mira por mí. Yo oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? A Jeremías se le llamó el profeta llorón. Él escribió el libro de Lamentaciones. Ya con el puro título se dan cuenta de lo que trata. Porque Jeremías recibió el mensaje de lo que le iba a pasar al pueblo de Israel, y él veía el futuro del pueblo de Israel y de Judá, y al saber lo que venía se ponía a llorar. Y por eso iba con el pueblo y les predicaba y les insistía: arrepiéntanse, Dios les va a mandar esto, les va a pasar esto otro, les va a pasar aquello. Y el pueblo no le hacía caso, y al contrario, lo trataron mal. Ahora, ¿por qué él predicaba eso? Además de por obedecer a Dios, ¿por qué les predicaba eso? ¿Porque los aborrecía? Lo hacía porque los amaba. Y por amor a ellos les decía lo que tenían que corregir, los pecados que estaban viviendo, porque los amaba. ¿Y cómo le pagaron? Dice: se da mal por bien. ¿Por qué les predico yo esto de los pecados aceptables? ¿Porque me cae mal? Al revés. Si no los quisiera, les predicaba cosas bonitas para que estén bien contentos y me quieran mucho todos. Y venga mucha gente y se recontrayene aquí, porque eso le gusta a la gente, oír cosas bonitas. Que eleven su autoestima, ¿verdad? La autovaloración, la autosuficiencia. ¿Pero a dónde los va a conducir eso? Al infierno, al infierno. Por eso Malaquías triste dice: se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma. Miren otra más. Jeremías 36, 21 y 23. Y envió el rey a Jeudí a que tomase el rollo. Este era el rey, si no me equivoco, Joacim, a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jeudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto a él estaban. ¿Qué rollo estaba leyendo? El rollo de las profecías de Jeremías, donde viene lo que yo le estoy leyendo. Ya leímos. Ok, comparen este rey con el rey de Nínive, por favor, compárenlo. Cuando Jeudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que en el brasero había. ¿Qué hizo con la Biblia? Era la Biblia, era la palabra de Dios, la parte de Jeremías. Y cuando se lo leen al rey, ¿qué hizo el rey de Nínive? Se levantó de su silla, se puso cilicio, se sentó sobre sobre ceniza y proclamó a todo el pueblo: arrepiéntanse todos, conviértanse de sus pecados, y que nadie coma ni beba, ni los hombres ni los animales. Y este rey, ¿qué hizo? Se paró y con un cuchillo ras cortó los rollos y los echó al fuego que se quemen. Hermanos, ¿qué hacemos a veces con la Biblia? Aunque quizá no físicamente, pero sí de realmente. Leemos una porción que diga: y debes perdonar a tu hermano. ¿Qué perdonar? Yo no quiero perdonar. ¡Cras! Le arrancan esa hoja que dice que hay que perdonar. Yo quiero seguir enojado con mi hermano, con mi hermana. Lo quiero aborrecer. Maridos, amad a vuestra esposa. ¿Qué amarla? No, hombre, si yo no la quiero, ya no quiero estar con ella. ¡Sas! Arrancan la hoja de la Biblia, la tiran y que se queme en el fuego porque yo no quiero amar. O mujeres, sujétense a sus maridos. Ah, sujetarme, no, para nada. ¡Sas! Le arrancan Efesios 5, ¿verdad? ¿Cuántos hacen así? Esa parte no me gusta. Honre a mi padre y a mi madre, pero ¿por qué lo voy a honrar si ni fue un buen padre, ni me trató bien? Y que ¡zas! Es como estar arrancando esa página de la Biblia y quemarla al fuego. Exactamente como este rey. Es lo que hacemos cuando no queremos obedecer lo que Dios manda. Jeremías 37:15, y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán porque le habían convertido en cárcel. Lo arrestaron. ¿Qué le hicieron a Jonás? Las autoridades de Nínive. Lo arrestaron y le pusieron una golpiza para que deje de estar hablando en contra de la ciudad de Nínive. No. ¿Y qué le hicieron a Jeremías? Lo arrestaron, le pusieron una golpiza y entonces no había derechos humanos. Y luego lo metieron en la cárcel sin que él hubiera faltado a ninguna ley. Y ahí lo dejaron abandonado, que se muera de hambre porque estaba pasando por hambruna. Así trataron a Jeremías. Esa fue la respuesta del pueblo de Israel. Y hablando del tema de idolatría de hace rato, Jeremías 44, 16, 17 y 19 dice: la palabra, así le contestaron a Jeremías, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, ¿qué más? No la oiremos de ti, sino ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, no de la boca de Dios, de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, porque Jeremías les decía que no debían hacer eso. Y ellos dijeron: lo que tú me estás diciendo, no te vamos a oír. Y quizá alguien ahorita está aquí que le gusta adorar a la reina del cielo, que le llaman, y diga: esa persona que está predicando ahí, yo no estoy de acuerdo con ella y no voy a hacer eso, voy a seguir adorando a mi reina del cielo. Igual que la gente de Judá, igual que le contestaron a Jeremías: la palabra que oímos de ti no la pondremos por obra, sino vamos a hacer lo que se nos antoja y vamos a seguir ofreciendo incienso a la reina del cielo, dice. ¿Qué más? Derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres. Pues es que también nosotros, mis papás, mis abuelos, por generaciones hemos estado adorando a la reina del cielo. ¿Por qué lo vamos a dejar de hacer? ¿Por qué? Porque es idolatría. Eso provoca la ira de Dios. ¿Por qué nuestro pueblo México, teniendo tantas riquezas minerales, por qué estamos tan amolados? ¿Por qué creen? Por idolatría que tenemos en nuestra nación, por la idolatría. Dios no bendice por culpa de la idolatría. Por culpa de la idolatría. Y cuando ofrecimos, esto lo dicen las mujeres, miren las mujeres contestándole a Jeremías, se le pusieron al tú por tú al profeta Jeremías las mujeres, eran de esas calzonudas, ¿verdad? Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? ¿Aguas, maridos? Si tu esposa está haciendo por ahí algo que está mal, que es pecado, tú te estás dando cuenta y no le dices nada. Al rato, el hermano Aarón predicó esto, pero tú me has dado permiso que lo haga. Tú no has dicho que no lo debo hacer. Y la Biblia dice que me sujete a mi marido y tú dices que está bien, bueno, me estoy sujetando. Así le contestaron las mujeres. Lo hemos hecho con el consentimiento de nuestros maridos. Así que no es pecado. Está bien. Vamos a seguir igual. ¿Cómo la ven? Bueno, ¿cómo creen que afectó esto a Jeremías? Era un profeta de Dios y fue, predicó y le pegaron, lo encarcelaron, lo trataron de sacar la lengua, dejarlo mudo, etcétera. ¿Cómo le habrá afectado? Estaba bien firme en su fe, nada, no le pasó nada. Pónganse en el lugar de Jeremías, ¿cómo se hubieran puesto ustedes? Jeremías 9:1. ¿Por qué creen que le llamaba el profeta llorón? Dice: "Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo." Se la pasaba llorando Jeremías. Y miren también, Jeremías 20, 14, 15 y 17 dice: "Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrar mucho, porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro." ¿Qué le pasó a Jeremías? Se deprimió, ¿verdad? Se deprimió, se desanimó completamente de estar, ¿cuánto tiempo predicando? Más de 40 años. Más de 40 años. ¿Y saben qué? Luego de 40 años, no se convirtieron de sus malos caminos. Ni uno solo se convirtió. Ni uno solo dejó su pecado. Porque Dios había dicho que con uno solo hubiera perdonado. Jonás predicó un día y toda la ciudad se arrepintió. Jeremías predicó 40 años. Y ni siquiera uno obedeció. Ni siquiera uno reconoció su pecado y se arrepintió de él para dejarlo. Eso debe deprimir a cualquier predicador, ¿eh? Debe deprimir. Y entonces Dios ejecutó su castigo. Segundo de Crónicas 36, 17, 19 y 20. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar. Miren, es que este pueblo tenía el templo como una especie de amuleto de la buena suerte, como algunos, una protección. Empezaron a resistir los ataques de los enemigos, a pelear, y se iban replegando, hasta que dijeron: vamos a escondernos adentro del templo, los que quedaban todavía luchando. Aquí Dios nos va a cuidar, estamos en el templo, aquí no nos va a pasar nada. Allá afuera está la balacera, se están matando unos con otros, nos metimos aquí al templo y aquí no nos va a pasar nada, estamos bien seguros, ¿será cierto? Eso dijeron estos jóvenes. Nos metemos a la casa de Dios. Y ahí Él nos va a cuidar. No, ¿cómo alguien va a entrar a este lugar santo, santísimo? Para nada. ¿Para nada? Pues sí entraron y los mataron. Dios lo permitió. Mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. O sea, parejo todos, de todas las edades. Todos los entregó en sus manos, asimismo los utensilios de la casa de Dios. Y miren lo que pasó. Quemaron la casa de Dios. ¿Quién había construido esta casa de Dios? Era apenas el primer templo. Hace mucho prediqué sobre los templos. Era el primer templo. Lo construyó Jerusalén. Fue construido en Jerusalén. Lo construyó Salomón. Salomón. Desde David tuvo en su corazón, el papá de Salomón, el rey David, tuvo en su corazón construir, pero Dios no se lo permitió. Pero a su hijo Salomón sí se lo permitió. David juntó material para la construcción del templo, mucho material, mucha riqueza, y Salomón agregó más y construyó ese hermosísimo templo, el primer templo de Jerusalén, ¿verdad? Donde el pueblo de Israel estuvo adorando por muchos años a Dios. Pero ese templo fue destruido, se acabó. Y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Y luego dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Como había profetizado en otra parte también Jeremías, que iban a estar 70 años esclavizados. Así que no cambiaron, no se convirtió ninguno, nada, no quisieron escuchar el mensaje de Dios, de arrepentimiento de sus pecados. Siguieron con sus mismos pecados que tenían después de haber escuchado el mensaje por 40 años. Cuando el pueblo de Nínive con un solo día tuvieron para arrepentirse, estos oyeron 40 años y no se arrepintieron ni siquiera uno. Y entonces Dios envió a los caldeos y vino la mortandad terrible, mataron a muchos, y los que se llegaron a salvar de que los mataran, se los llevaron esclavos a Babilonia. Y la ciudad quedó destruida, hablando de Jerusalén, los edificios, y el templo mismo fue quemado, se acabó. Los muros que rodeaban la ciudad fueron derribados. ¿Por qué? Porque no se quisieron arrepentir de sus pecados. ¿Habían pecado? Sí, pero ese no fue el problema. El problema fue que no se arrepintieron de sus pecados. Y a mí me espanta leer esto de que quemaron la casa de Dios. Dios permitió que se perdiera la casa de Dios, el templo, porque el pueblo no se quiso arrepentir. Nosotros estamos ahorita con mucha ilusión, al menos yo y creo que varios más, con mucha ilusión de que esta propiedad pueda ser propiedad de la iglesia. Y nos estamos esforzando, estamos poco a poco pagando las mensualidades, más aparte las anualidades. Hasta ahorita llevamos 3 años, faltan 2. Pero ¿para qué queremos una propiedad? ¿Para que la habite un pueblo que no se quiere arrepentir de sus pecados? ¿Qué tal si Dios dice, no se arrepienten de los pecados que están cometiendo ustedes? Entonces yo les echo abajo todo su plan de que iban a pagar y no van a poder pagar. Les voy a quitar el trabajo para que no tengan dinero. Los voy a enfermar para que se lo gasten los que sí tienen en estarse con sus medicinas y no puedan ofrendar. O les voy a mandar al SAT, a la Hacienda, no sé, alguna cosa ahí. Y se pierda. Y se pierda. Y realmente sería mejor arrepentirnos de los pecados que tener un lugar donde congregarnos y seguir todos con los pecados igual. Así no. Así no. Yo no quisiera un lugar así. Estar aquí y con seguir igual sin haber cambiado, sin convertirnos realmente, sin abandonar los pecados que hemos estado viviendo hasta ahora. Así no. Así no. Vamos a la conclusión. Está muy larga, pero bueno. Predica la palabra, muéstrale a la gente sus errores, corrígela, repréndela, exhorta. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pablo le escribió al pastor Timoteo y a todo pastor. Es lo que hice, hablo de mí y seguiré haciendo. No solo con los pecados conocidos que los hacen creer muy santos a los que no los cometen. Sí, porque yo no he adulterado, yo le he sido fiel a mi esposa. Yo no, jamás he ido con un arma a asaltar un banco o a una persona en la calle. Yo nunca he secuestrado a nadie, yo nunca he violado a nadie. No, soy bien bueno yo. ¿Me explico bien? Como no cometemos esos pecados escandalosos, nos creemos muy santos. ¿A quién nos parecemos? Como aquel fariseo que fue al templo a orar, ¿se acuerdan? Te doy gracias porque, qué barbaridad, yo no soy como los otros hombres pecadores. ¿Se acuerdan de ese? Así se siente el que no comete pecados escandalosos, pero sí comete pecados aceptables. Decía yo, es lo que hice y seguiré haciendo, pero no solo con los pecados escandalosos que los hacen creer muy santos a los que no los cometen, como aquel fariseo que fue al templo a orar, sino también con los pecados aceptables entre los cristianos. Y aquí menciono algunos: orgullo, mentira, falta de dominio propio, mundanalidad y además unos que no vimos: celos, envidia, contienda, avaricia, autosuficiencia, falta de perdón, falta de amor al hermano y al prójimo, falta de respeto, malas relaciones matrimoniales, etcétera, 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 etcétera. Yo ya hice mi parte como Jonás y Jeremías. He predicado el mensaje de arrepentimiento de los pecados y ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Como la de los de Nínive o como las de los de Judá? ¿Como la de los samaritanos, los publicanos y las rameras, de los que Cristo dijo que van delante, ¿verdad?, al reino de los cielos? Ellas recibieron el mensaje de Cristo, o como de los disque santos judíos que crucificaron a Cristo. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, en la congregación hay una hermanita o hermanito, puede ser, que te cae mal y no la puedes ver. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Eso es pecado, falta de amor. ¿Cuál va a ser tu respuesta al escuchar que te debes arrepentir de tus pecados? ¿La vas a amar o la vas a seguir aborreciendo? Sé sincero contigo mismo y contigo misma. ¿Hay aquí alguien que no lo puedes aguantar, no la puedes aguantar? ¿Alguien con quien no te llevas bien? Y pregunto, ¿vas a seguir igual? ¿Como los judíos? ¿Como los de Judá? ¿O te vas a arrepentir como los de Nínive y hoy mismo vas a buscar a esa persona para reconciliarte con ella? ¿Qué vas a hacer? En la semana que pasó, una hermana de otra iglesia, que le dimos ray en el carro, mi esposa y yo, nos platicaba que tenía problemas con una hermana de su iglesia. No nos dijo por qué, pero se disgustaron y que ella ha intentado reconciliarse. Que ha ido a querer hablarla, se acerca para saludarla y la rechaza. En otra ocasión fue y le llevó un regalito y que se lo avienta. Y decía, ¿qué hago? Qué triste, ¿verdad? Que haya esas cosas. ¿Habrá algo así aquí en Jericim? ¿Hay algunas dos hermanitas que estén aborreciendo y no se quieren perdonar, no se quieren reconciliar, no se quieren llevar bien? ¿O hermanitos? Y pregunto, después de escuchar el mensaje, ¿vas a seguir igual? ¿O te vas a arrepentir y vas a buscar la reconciliación? Y si la persona viene a reconciliarse contigo, ¿la vas a rechazar o vas a aceptar y se van a perdonar? ¿Qué van a hacer? ¿Estás en mala relación con tu esposo o tu esposa? Actualmente, ¿están en problemas, en crisis? ¿Quizás están separados? ¿O están juntos, pero como si estuvieran separados en la misma casa? ¿Qué vas a hacer, hermano, hermana cristiana? ¿Vas a seguir igual? ¿O vas a poner todo tu esfuerzo para reconciliarse? ¿Qué van a hacer? Ustedes saben, cada uno de ustedes sabe, ¿qué van a hacer? Esa es mi pregunta. ¿Estás mal con tu esposo, con tu esposa? ¿Te estás llevando mal? ¿Qué vas a hacer? No, ya no quiero saber nada, me voy de la casa, ya me fui, no voy a regresar. ¿Sí? Como los de Judá. El hermano Aarón dijo eso, pero no, yo no voy a escuchar. Es que me ha hecho tantas cosas que no, ya no lo puedo perdonar, ya no la puedo perdonar. ¿Qué espera la persona, al creyente, al que es pueblo de Dios y que no quiere obedecer lo que le pasó a Judá? La destrucción, la ruina, espiritual, moral, o puede ser que material también. Dios es tolerante, es misericordioso y está esperando que te arrepientas. Pero va a llegar un límite en que diga, ya no te espero, viene el castigo. ¿Acostumbras a escuchar música y canciones mundanas? ¿Sí? Después de escuchar estos mensajes, pregunto, ¿vas a seguir haciéndolo? Escuchando, cantando y quizás hasta tocando, si sabes tocar algún instrumento, he perdido la guitarra o las maracas o el pandero. ¿Vas a seguir con esas canciones indecentes entre semana? Ah, pero el domingo le vienes a cantar alabanzas a Dios. ¿Vas a seguir así? ¿O decidirás ser exclusivo para Dios? Miren, yo doy clases en la maestría en ingeniería eléctrica en el TEC de Madero. Me toca formar parte del comité de admisión. Y una de las cosas que le decimos a los que quieren ingresar a la maestría es que se les pide exclusividad. Es decir, que no van a hacer ninguna otra actividad más que estudiar. Está prohibido trabajar. Se les va a dar una beca, les pagan arriba de 9,000 pesos al mes por estar estudiando la maestría de parte de CONACYT. Pero la condición es que no deben tener ningún trabajo, ninguna otra actividad, más que estar dedicados a su estudio. Y el SAT les está, ¿cómo se llama? Supervisando de ver si por otro lado no están obteniendo algún otro ingreso. Deben ser exclusivos como estudiantes. Y si eso pide un instituto de aquí del mundo, el CONACYT, ¿qué no pedirá Dios? ¿Qué es fuerte y qué dijimos la vez pasada? Celoso. Quiere exclusividad de parte de nosotros. Que solamente seamos de Él y para Él y nada más de Él y no de nadie. Que no nos quiere compartir con nadie más. Nadie más. Por eso pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a querer seguir poniendo un pie en el mundo y otro pie aquí en la iglesia? No se puede. No se puede. ¿O vas a decidir ser exclusivo para Dios? En cuanto a la amistad del mundo que hablamos también el domingo pasado, ¿vas a seguir yendo a divertirte con tus amigos del mundo, a los bailes, a los antros, o a ver al cine, a ver películas inapropiadas? ¿Vas a seguir chismeando los que les gusta el chisme y no se han contenido hasta hoy? ¿Vas a seguir siendo chismoso, chismosa? ¿Vas a seguir diciendo mentiras? ¿Vas a seguir hablando con maldiciones? Los que todavía no se les quita esa costumbre indecente de hablar con maldiciones. ¿Vas a seguir o vas a arrepentirte? ¿Vas a clamar a Dios que te pida, que te perdone, y vas a cambiar? ¿Nínive? ¿Ninivita o judío? En otras condiciones uno diría, prefiero ser judío, pues ahorita, así como predicamos, no, ¿verdad? A menos que quieras rechazar a Dios. ¿Cuál será tu respuesta al mensaje de Dios? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Por amor a ustedes les he predicado estos mensajes. Uno en la posición que está se entera de muchas cosas. No falta quien nos llegue y nos diga, ¿sabe qué? El hermano y la hermana acá esto, y el otro hermano anda haciendo esto, el otro hermano. Y eso a mí me aflige mucho. Quisiéramos entregarle a Dios una iglesia, como dice la Biblia, santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Rendirle buenas cuentas a Dios, además por el bien de todos ustedes. Y para que Dios nos bendiga y nos permita que se haga una realidad, que este lugar sea para Él, para su obra. Pero para eso necesitamos arrepentirnos de los pecados, reconocer que estamos haciendo mal, la parte que cada quien le corresponda, y decidir arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Cada quien sabe en qué parte esté fallando. Ojalá que los que estén peleados, y yo sé de algunos que están aquí disgustados, se perdonen, se reconcilien. Ojalá que los matrimonios que anden ahorita con problemas también se busquen con voluntad de reconciliarse. Ojalá que aquellos que andan visitando lugares que no son apropiados decidan hoy no volver a ir a esos lugares. O aquellos o aquellas por ahí que se andan iniciando en vicios como el tabaco, el alcohol y quién sabe qué más, decidan con toda firmeza oponerse a sus amistades o malas amistades y compañeras, compañeros que les incitan a eso. Que todos, cada quien según lo que le corresponda. Los que no han sido buenos padres, se arrepientan y sean buenos padres. Los que han sido hijos groseros con sus padres, se arrepientan y les honren, como dice la Biblia. Y así muchas cosas más. El orgullo, la envidia, la avaricia, la autosuficiencia, etc. Yo les pido a los que sí quieran convertirse, cambiar alguna parte de su vida, porque todos necesitamos, en alguna parte, cambiar, corregir, que ahí en su lugar se pongan de rodillas y vamos a orar, ¿les parece? Si lo desean hacer. Y si pueden hacerlo, porque a lo mejor por algún problema de salud no lo pueden hacer, bueno, sentados pueden orar. Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro, tú eres santo como nadie puede ser. Pero si te llamamos Padre, pero si queremos considerarnos tus hijos, debemos hacer todo lo posible de nuestra parte para parecernos a ti. Y hay algo que entre tú y nosotros nos separa de las buenas relaciones que pudiéramos tener. Y eso se llama el pecado. Ninguno de nosotros se cree como ese fariseo que tiene una vida perfecta y que no haya nada de qué arrepentirse. Todos, Señor, reconocemos que hemos fallado de una o de otra manera, pero no estamos contentos con eso. No estamos felices. No nos da gozo, sino nos da tristeza, nos da lágrimas y ganas de llorar por fallarte. Cada vez que te fallamos, Señor, sentimos lágrimas en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, perdónanos, 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 perdónanos. Y ayúdanos a corregir, a aborrecer lo que hemos estado haciendo mal, a reconciliarnos con aquella persona que estemos, a abandonar esas prácticas sucias, esas malas amistades, esos malos lugares, esos malos hábitos. Sea chisme, sea decir mentiras, sea hablar con maldiciones, esa falta de amor al prójimo, de tratarlo a alguien con desprecio porque sea, porque no tenga, no sé, la posición que alguno tiene y se sienta superior a otro. Perdónanos, Señor. Cambia esta iglesia. Cámbiala. Toca con tu Espíritu Santo nuestros corazones. Tócalo para que vengas y nos llenes y nos hagas vivir esa vida abundante de obediencia en todas las cosas a lo que tú mandas. Y así, Señor, contemos con tu aprobación y tu bendición y envíes aquí en este lugar vida eterna, vida eterna. Gracias, Señor, te lo imploramos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu precioso Hijo y nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén.